que salir. En la línea telefónica, el doctor Juan Carlos Said, médico internista y magíster en salud pública. Doctor Said, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomar nuestra llamada.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá, como siempre.
Está Nicolás Vial en manera remota, doctor, al igual que José Frías Stavrakopoulos, para iniciar esta conversación. Yo quería partir, he leído en sus redes sociales, como así también un par de entrevistas que le alcancé a leer hoy día, a escucharlas hoy día, básicamente de cómo ha sido la estrategia que se ha llevado adelante en materia de contención de la propagación de esta pandemia, de esta enfermedad en nuestro país, doctor. Y me llama poderosamente la atención que hay un punto y que ayer lo resaltaba el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a que había poca rigurosidad en el tema de el aislamiento, sí. Que creo que es fundamental, o se está tornando en algo muy fundamental hoy por hoy, respecto al número de casos que hemos conocido, y también cómo se ha ido propagando esto. Ya no bajamos de los 4.000 como ocurría en días anteriores, sino que sobre los 4.000 nuevos casos diarios. Ese es el punto más débil hoy día en la estrategia de la autoridad sanitaria, y lo pongo a relación también con el tema de la trazabilidad de los casos.
Claro, exactamente. Yo creo que el gobierno, hay cuatro cosas que se necesitan básicamente para controlar una epidemia. Es diagnosticar a los enfermos, ubicar rápidamente a los contactos, aislar a los enfermos y tratar a los que están graves, o a los enfermos en general. Creo que el gobierno se enfocó en la parte 1 y en la 4. Hizo muy bien aumentar la capacidad de testeo, que no teníamos, y ahora estamos tomando muchos exámenes, eso es bueno. Se enfocó en traer ventiladores, en aumentar la capacidad de camas críticas, que se triplicó, lo cual es muy bueno. Desgraciadamente, los puntos 2 y 3 han estado muy débiles. Y te voy a poner algunos ejemplos. Hoy en día, un paciente se lo diagnostica, está bien, se le hace el examen, pero el resultado se está demorando 7-10 días, hay demora, no hay reporte sistemático de la entrega de este resultado. Eso significa que nos perdemos 7 días en que el paciente está contagiando, no sabe efectivamente que está enfermo, tiene la sospecha, quizá lo piensa, pero no tiene la certeza que está enfermo. Entonces, evidentemente, no va a tomar las mismas medidas. La autoridad sanitaria se entera a los 7 días de que ese paciente está diagnosticado. Ahí lo tienen que llamar y ubicar a sus contactos, probablemente 4, 5, 6 personas con las que estuvo en contacto en el trabajo, en la casa. Para hacer ese trabajo en Santiago hay 50 personas, han sumado ahora probablemente no más de 100 personas que están haciendo llamadas telefónicas. Y para que te hagas una idea de la escala del esfuerzo, en China, para una población de 11 millones de habitantes, en Wuhan había 9.000 personas haciendo ese trabajo que en Chile hacen 100. En Boston, para 7 millones de habitantes, en Massachusetts, hay 1.000 personas. En Inglaterra contrataron a 18.000 trazadores para una población de 60 millones de habitantes. O sea, la escala del esfuerzo es mucho mayor en otros países que se han tomado esto realmente en serio, que han dicho, mira, si acá no ubicamos rápidamente los contactos, perdemos días valiosos en que esas personas están contagiando a otras personas y nos impide controlar la epidemia. Y el punto 3 en que hemos fallado es aislar a los enfermos. La primera minuta el comité asesor decía 90%, ya te digo, al comienzo de la pandemia, la primera minuta estamos hablando, 90% de los pacientes están sin supervisión, ningún tipo de supervisión médica, o sea, no están aislados, están en su casa sin una cuarentena que sea vigilada. Esa realidad se mantiene hoy en día y no ha cambiado. Ha aumentado el número de contagiados, pero no los estamos aislando efectivamente. Y si bien ese tema no era tan importante quizá cuando la epidemia era una epidemia de S1, cuando la epidemia era gente en Vitacura, en Las Condes, que efectivamente podía estar en su casa, podía hacer teletrabajo, podía recibir su sueldo, podía recibir despacho de comida a domicilio, hacer trámites online, pero esa realidad no es la misma en Puente Alto. Entonces, si yo como médico diagnostico a una persona de coronavirus en Puente Alto y lo mando a Bajos Mena o lo mando a una habitación de 30 metros cuadrados donde vive con 4 o 5 personas, lo que le estoy diciendo es anda a contagiar a tu familia. Eso es lo que va a pasar, esa es la realidad. Y va a contagiar a sus vecinos, va a contagiar a otras personas, probablemente esa persona tenga que salir a comprar comida porque no tiene recursos para estar 14 días, comprar comida para 14 días y acumularla en la casa. Entonces son situaciones bastante dramáticas donde aislar al enfermo se vuelve crucial. Hoy en día el gobierno tiene aproximadamente 2.000 camas sanitarias disponibles. La mitad de esas están ocupadas. Entonces, el nivel de el esfuerzo que se ha hecho en hoteles sanitarios es muy bajo. Y hay capacidad. Para que te hagas una idea, en Santiago hay aproximadamente 15.000 camas de hoteles que se podrían usar. Hay gimnasios, hay escuelas. No se necesita una cama sanitaria, no tiene por qué ser un hotel 5 estrellas. Basta un espacio físico en que un paciente pueda estar aislado. Recordemos que estamos hablando de pacientes que no están graves, que no están con oxígeno, sino un paciente que está enfermo, que lo estamos poniendo ahí para que pueda no contagiar a otras personas y pasar su enfermedad en condiciones adecuadas, con buena alimentación, con calefacción, especialmente ahora que se viene el frío y la lluvia. Entonces, esos puntos de la estrategia, ubicar contactos y aislarlos a los pacientes enfermos y a esos contactos también, es donde más hemos fallado. Y ese tiene que ser el gran cambio de estrategia. El gobierno tiene que dar vuelta a la margen y decir, mira, ¿sabes qué? Hicimos lo que se pudo en ventilador, está bien, se va a seguir haciendo el esfuerzo ahí. Pero si no actuamos antes de eso, si no evitamos que lleguen pacientes a ventilarse, esta estrategia está destinada a fracasar. Hay que dar un cambio en eso y hay que partir ahora ya.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Saíd, máster en salud pública. Quería preguntarle respecto a estos puntos que hacía relación de cómo finalmente está fallando en ciertos puntos del Estado en poder controlar esta pandemia, principalmente la demora de los resultados y aislar a los enfermos, y esto también se suma a las personas que, a pesar de que están diagnosticadas, salen igual porque tienen que trabajar. Quería preguntarle si usted concuerda con las proyecciones que hacía y que se publican hoy de la Universidad de Chile, que estima un pic de pacientes UCI para el 23 de junio, con un pic de contagios el 8 de junio. No sé si usted, con las proyecciones que está viendo, se podría dar esas fechas acá en el país.
Sí, o sea, creo que ese es un escenario, probable que tengamos un pic en la segunda semana de junio. Creo que lo importante es para evitar eso, para evitar que se produzca un pic muy grande, que colapse más de lo que está, porque el sistema está colapsado y ya no quedan camas UCI en la región metropolitana, lo importante es intensificar las medidas preventivas. Y ahí es claramente la cuarentena en Santiago, pero también ampliar las regiones. Creo que estamos entendiendo el fenómeno un poco con un énfasis excesivamente local. Acá las camas críticas hay que entenderlas como un recurso del país. Entonces no podemos pensar que los casos pueden aumentar en Valparaíso indefinidamente y que da lo mismo, ¿no? O que los casos aumentan en la sexta región y que da lo mismo porque hay camas en Punta Arenas o hay camas. No, efectivamente, las camas se están agotando en todo el país. O sea, a nivel nacional hay 86% de ocupación. Entonces, el gobierno debería pensar en ampliar estrategias preventivas a regiones. La quinta región, la sexta región, la séptima, están en una situación crítica ya de ocupación de camas críticas. Ya se están llenando con pacientes que vienen desde Santiago. O sea, Santiago está desbordando a regiones, y las regiones tienen un recurso muy escaso. Para que te hagas una idea, todas las camas críticas que hay de la novena región al sur son tantas como las que hay en el sector oriente de Santiago. Entonces, no es que las regiones tienen grandes recursos llenas de camas críticas, sino que estamos ocupando las pocas camas que tienen. Entonces, hay que tener conciencia y entender que esto es un fenómeno a nivel país, ampliar las cuarentenas, aprovechar estas cuarentenas para mejorar la capacidad de trazar contactos y, sobre todo, la capacidad de aislamiento. A mí me da mucha atención, por un lado, felicito al gobierno el esfuerzo que ha hecho para aumentar las camas, se nombró un encargado, el doctor Castillo, que no me caigo que es una persona de gran capacidad para realizar una tarea así, pero hay que nombrar a alguien o potenciar la estrategia de camas sanitarias. Es decir, es tan importante generar lugares para aislar a los pacientes como tener camas UCI. Te diría más, es aún más importante, porque la única forma que no lleguen más pacientes a ser ventilados es que podamos hacer aislamiento efectivo. Y en esto algo en donde pueden colaborar los alcaldes también. Acá hay un llamado a los alcaldes, por ejemplo, ellos pueden hacer esto, pueden habilitar escuelas, pueden habilitar gimnasios, donde los pacientes puedan hacer un aislamiento. Creo que eso es clave y es la estrategia que ha fallado.
Sí, doctor Saíd, y me quiero enfocar en uno de los puntos que usted dice que tiene que ser clave para una mejor estrategia epidemiológica, que es la detección, que ahí ya se ha hecho un buen trabajo, sí, aumentando los PCR, lo decía, pero el tema de la trazabilidad, y quiero unir la trazabilidad con el seguimiento. Tuve la oportunidad de conversar con usted en la mañana, y por ejemplo usted lanzaba una idea que me dio dando vuelta. Se pueden usar los call centers. Aquí la gente que tiene que seguir a través de un llamado puede ser a través de call center. Tiene que aumentar la capacidad para y hacer el seguimiento y poder aislar a esas personas y atajar, como usando el concepto del Ministerio de Salud, la ola antes de que llegue la ola, antes de que rompa. Ahí muchos dicen, bueno, en Corea del Sur, ¿cómo se hizo la trazabilidad y el seguimiento? Con un código con un código QR, con aplicaciones, con tecnología. Aquí en Chile no lo vamos a poder hacer, pero sí hay experiencia de otros sectores que podrían ayudar acá, ¿no?
Mira, es tan así eso que yo colaboré en una propuesta que desarrolló el Centro Estudio Horizontal, que está publicada en la página web horizontalchile.org, en que hicimos una propuesta de seguimiento a pacientes en base a call center. Hicimos un modelamiento en que se estimó que, por ejemplo, se podían seguir hasta 30.000 pacientes, hasta una masa de 30.000 pacientes con un call center profesional de 400 personas. Los call centers profesionales también tienen la posibilidad de usar llamadas electrónicas, llamadas en fondo por robots, en fondo sumada a llamadas profesionales por gente que está capacitada para hacer esto, que sabe trabajar con minutas de seguimiento. Entonces, se puede usar eso. Hay varias estrategias. Acá nadie tiene una bala mágica, una cosa, una varita que soluciona todo. Pero sí, se puede usar. Call center, está la propuesta que nosotros hicimos, que al parecer no fue muy acogida, pero que permitiría que, por ejemplo, un call center de una empresa privada pudiera colaborar en esto. Se puede hacer a través de la atención primaria. Hay funcionarios hoy en día que están en teletrabajo, funcionarios públicos de reparticiones que están teniendo menos trabajo ahora. A esos funcionarios se les podría decir, mira, ¿sabes qué? Se los va a organizar, se los va a colocar en un call center o van a hacer llamadas desde su casa. Hay distintas opciones. Entonces, creo que se puede, y no estamos hablando de recursos gigantes o inalcanzables para el país. O sea, nosotros hicimos una propuesta...
Yo le pregunto, no hay que ver la experiencia exitosa de Corea del Sur, por ejemplo.
¿Cómo?
No hay que ver la experiencia exitosa de... No hay que ver experiencia o métodos exitosos de países que tienen un PIB per cápita y una tecnología totalmente años luz de nosotros, digamos.
Claro, mira, nosotros revisamos el tema de los teléfonos. En Chile hay mucha penetración de teléfonos en general, ¿eh? Pero los smartphones, o sea, si bien son es alta la penetración, no es tan alta en sectores de menores ingresos. Entonces, creo que pensar en aplicaciones o QR, sobre todo en cosas que requieren internet, no sé, 4G, a veces puede ser poco realista. Y sobre todo, que acá hay un énfasis muy importante en los adultos mayores, que a veces tienen acceso a teléfonos. En general, todos los adultos mayores de Chile tienen acceso a un teléfono celular, pero no todos tienen acceso a un teléfono inteligente o se manejan con un código QR o con cosas más modernas. Entonces, acá estamos hablando de algo que es como, por así decirte, pan y mantequilla. Estoy hablando de algo que es básico, una llamada telefónica. Y eso que hoy en día lo están haciendo 100 personas, perfectamente lo podrían hacer 1000. Es un recurso que se podría utilizar, que no es costoso, y que créeme que es mucho más barato que traer 5 ventiladores.
Seguramente. Doctor Juan Carlos Said, muchas gracias por esta conversación. ¿Qué decir? Máster en Salud Pública, médico internista del Sotero del Río, un millón de gracias por esta conversación, porque pone paño frío, pone soluciones, comillas, de algo que podría implementarse de aquí para adelante. Así que muchas gracias, doctor, por sus palabras y su tiempo.
No hay que, hasta luego, muchas gracias.
Cuídese.
Gracias, doctor.
Que esté muy bien.